Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición en vespertina de miércoles. Hoy día 26 de septiembre del 2018. Contigo hasta las 8 en punto de la tarde compartiendo el rock y el heavy metal, la música que sentimos y intentamos difundir a través de la radio en la medida de nuestras posibilidades. Intentando dar salida tanto a bandas consagradas como a bandas emergentes, porque evidentemente las emergentes ganan por goleada, pues porque hay más y también merecen esa oportunidad sin ninguna duda. Bandas que están empezando, bandas que llevan un montón de años aunque no hayan conseguido asomar la cabeza, tanto las bandas de nuestro entorno de Vizcaya, que es el ámbito en el que nos movemos, como las bandas del ámbito internacional. Todo eso tiene cabida en las dos próximas horas que ya estás empezando a escuchar. Tendremos hoy como banda entrevistada a Ago, banda andaluza que, como bien sabéis, después de estar funcionando desde el 83 al 87, se separaban, reaparecían hace algunos años, editaban un EP y definitivamente presentan Omega y Alfa, un primer largo donde se recogen los temas de SP precisamente, con un montonazo de colaboraciones y algunas canciones inéditas. Y hoy estaremos charlando más en profundidad con Manuel Escudero, vocalista de la formación, para indagar un poquito sobre cómo está ese proyecto, cómo se ve el futuro, cómo se ve el presente y qué es lo que se esconde dentro de ese Omega y Alfa. Te contaremos brevemente lo vivido el pasado sábado, día 22 de septiembre, en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, con las actuaciones de Another You y Jaded Heart. Tenemos también algunas novedades, como no, se siguen editando discos, muchísimos además. Y también daremos cabida a algunos próximos conciertos. Enormemente agradecido de que estés ahí al otro lado de la escucha, bien sea en el directo, hoy miércoles de 6 a 8 de la tarde, o bien en diferido a través de la descarga o a través de las diferentes emisoras que remiten este programa. Muchísimas gracias a todos los que de una u otra manera mostráis interés por lo que hacemos aquí dos veces por semana. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía en los puntos habituales 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, 97.0 de la FM, la Orogeitamasaspi Irratia, y en nuestra página web lamiradanegra.es. Y vamos a arrancar, y lo hacemos con una banda que ya pasó por aquí por nuestros micrófonos y que próximamente tiene actuaciones en directo. Este fin de semana habrá actividad en vivo para Los Brazos. Estarán en Guecho, en el Guecho Sound Fest, este próximo 28 de septiembre, viernes. Y el siguiente día, sábado 29 de septiembre, estarán en Donosti, en la sala Daba Daba. Una banda muy recomendable de ver en vivo, y precisamente con su último directo vamos a ir. Ya pasaron por nuestros micrófonos, lo presentamos un poquito más en profundidad, pero está muy, pero que muy bien que sigamos dándole cabida a algunos temas que se recogen en este Live 2015-2017, diferentes canciones en diferentes lugares de una extensa gira de 2 años que le llevó a la banda vizcaína presentando Gas, y de esa cosecha han quedado cosas como este Bogie que vamos a escuchar. Los Brazos, recuerda, este finde están tocando en directo.
To tell you what is good, I'm not your number one, at least your number two. And that's bringing it all, pulling me down, finding myself out. And that's bringing it all. Can't expect. Should've taken closer to the check carpet. Yo, y'all bringing it all, pulling me down, burning my soul out. Yo, y'all bringing it all, pulling me down, burning my soul. Cause all your plans fell through. Oh, and you can't for one, but you still let you. Till you're bringing it all, pulling me down, burning my soul. Out. Till you're bringing. Bringing it all, pulling me down, burning my soul.
fue el tema con el que cerraron la noche los Jaded Heart el pasado sábado en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Un buen concierto que se marcaron los alemanes, bueno, banda alemana, pero entre Alemania y Suecia, porque también su vocalista es sueco, vamos, ahí hay un compendio ya de diferentes naciones, y son unos nuevos clásicos dentro del hard rock. Es por ello que entiendo, y no me gusta hacer a veces mucha mención ya a la presencia de público, pero entiendo que merecían más presencia de personal en la sala. Tampoco es que se quedara fría, la gente que asistió se volcó con la banda, pero sí que es verdad que ya con esta trayectoria, a mi modo de ver, pues bien merecerían mayor respuesta, aunque bueno, vamos a ir a lo mismo de siempre, que hay muchos eventos, que bueno, todo lo habitual. Yo creo que tiene que haber para todo, pero bueno, en este caso estamos contando las cosas tal y como son. Pese a ello, ya digo que la banda se volcó, el público se volcó, brindaron un intenso concierto donde repasaron fundamentalmente los temas tanto de su nuevo Devil's Gift, que demostró tener canciones verdaderamente importantes para sus directos, tanto Wasteland como The Enemy son algunas canciones que prometen quedarse en ese repertorio, aunque brindaron un repaso a los temas fundamentalmente que han venido editando en sus trabajos desde el 2005, que es un tanto el punto de inflexión de la banda, cuando hay una serie de cambios en la formación y entra Johan Falberg a la voz. Y a partir de ahí hay como un antes y un después. De ahí en adelante repasaron, creo que algún disco se quedó sin representación, pero prácticamente ese puñado de discos que llevan editados desde 2005 quedó representado dentro de ese repertorio que nos brindaron a una velocidad endiablada. La verdad que en una hora y diez se habían ventilado 14-15 temas, que fue lo que nos interpretaron, y se pasó de una manera verdaderamente frenética, intenso, el concierto que nos brindó una banda que sonó muy bien, que va empastada, que van como un clavo. Y que bueno, que yo creo que a todo amante del hard rock, con un ápice mayor de dureza, incluso llegando en este caso en temas como Freedom Call, por ejemplo, a un punto casi incluso heavy, a pesar de que tengan por ahí ese Paid My Due de Anastasia, que la verdad que lo hacen muy suyo, por cierto, lo recogieron en ese disco precisamente de 2005 que pasa, que marca un poco el punto de inflexión, ese Helluva Time. Pues ese tema también cayó en este repertorio, tema, como digo, original de Anastasia, y que yo lo metería también entre lo mejor de la descarga, porque lo hacen realmente muy, muy suyo. La verdad que el concierto, pues francamente notable, el que nos brindó la banda, como digo, alemano-sueca, si queremos llamarlo así, y en definitiva, pues que es un grupo con experiencia, con trayectoria, con historia, pero con frescura todavía para estar enarbolando la bandera del hard rock más tradicional, pero en el presente, perfectamente vigente y de cara a un futuro también bastante interesante a mi modo de ver. Antes que ellos, que no me voy a olvidar, por supuesto, estuvieron Another You, banda alicantina que nosotros conocemos sobre todo de su anterior disco, que a mí me impactó bastante, su cuarta obra, la anterior a este último disco que nos venían a presentar en esta noche de sábado. Pues aquel Intangible Things a mí me marcó muchísimo, y digo, bueno, pues buena oportunidad de ver en directo a la banda de Alicante. Son muchos kilómetros, son los que hay desde donde ellos residen hasta aquí, aunque bueno, también es una banda internacional, porque si bien Luis Tormo La Rosa es el que, vamos a decir, lidera en parte del grupo, tienen componentes también de otras latitudes dentro de ese trío, así que podíamos internacionalizar un poquito más también a la banda. Pues bien, una oportunidad interesante para verles, y no me defraudaron para nada. Aunque sean de un estilo muy diferente al de Jaded Heart, lo cual le pudo pasar factura a la hora de, bueno, de la impresión que pueda tener el público sobre ellos, pero si tienes la mente un poquito abierta, yo creo que es una banda Another You que te va a interesar muchísimo. Evidence, Hopes and Rebellions fue el disco que nos vinieron a presentar, y por lo tanto la gran mayoría de temas que cayeron en su repertorio corresponden a este último trabajo, quinto en su trayectoria, y sí que hubo alguna pincelada de Intangible Things. La diferencia entre un disco y otro, a mi modo de ver, pues que igual han hecho su sonido, su estilo un tanto más conciso, se han hecho un poco más, se han tendido un poquito más a los 90, ese rock alternativo de tinte noventero, pero con muy buen grosor de guitarra, sin perder un ápice también jarroquero, recordando a bandas como Alice in Chains en algún momento por la oscuridad que puede tener el grupo, pero ya digo, haciéndose un poco menos progresivos tal vez y llevando los temas a un terreno más concreto. Es una opinión, habiendo escuchado el disco prácticamente una vez y con los temas que pude escuchar en el directo, pero en definitiva sigue siendo una banda muy, pero que muy interesante, que nos ha dejado un nuevo discazo, si te gustan estos sonidos dentro del rock alternativo. Y buen directo también el que nos ofreció el trío, sonando muy bien, yendo también muy rodados, totalmente profesionales a la hora de funcionar sobre un escenario, a pesar de encontrar todavía, abriendo para ya dejar un panorama un tanto frío, pero la verdad que nos brindaron con empaque total y de manera muy compacta esa colección de canciones propias que ya tiene la banda alicantina. Así que ya que hablamos de ellos, vamos a poner algo precisamente de este nuevo disco. Una banda con más de 10 años de trayectoria, que no ha perdido el tiempo, que ha venido editando discos, aunque es en la última época cuando yo pienso que están asomando un poquito más la cabeza. Así que vamos con este Evidence, Hopes and Rebellions de Another You, que como digo abrieron para ya dejar, y un tema que si no fue el primero, fue de los primeros, porque ahora mismo no lo recuerdo de memoria, pero que cayó en su repertorio, es este Losing My Control, sonando Another You.
Once again, no, no.
Continuado con este Living the Dream, cuarto trabajo de Slash en solitario, que de nuevo cuenta con la colaboración de Miles Kennedy and the Conspirator. Miles Kennedy, como siempre, brutal a la voz y en el de la guitarra de Slash, que vamos a decir, suena muy bien este tema que ha servido como single, este Driven Rain, que acabamos de compartir contigo. Espero lo hayas disfrutado. Y seguimos, antes de entrar a charlar ya con Manuel Escudero, invitado hoy aquí en La Mirada Negra, al cual vamos a llamar vía teléfono en unos minutos, y si todo funciona bien, estará con nosotros enseguida, en cuanto suene un temita más, y luego, por supuesto, pondremos algo de algo y estaremos ya charlando con él en el riguroso directo. Pero antes vamos a pinchar también lo nuevo de Sol Lagarto, banda que tuvimos el privilegio de ver en el Askena Rock Festival y donde tuvimos el honor de poder disfrutar de su primer tema en bastantes años. 8 años han sido sin publicar nuevo material, y allí nos presentaban el que ya es su nuevo single. Sol Lagarto han anunciado que van a hacer una mini gira de reunión. El 5 de octubre estarán en el Festival de Blues de Cerdañola en Barcelona, el 17 de noviembre en la Sala de las Armas de Zaragoza, 30 de noviembre Sala 16 Toneladas en Valencia, y el 2 de diciembre estarán en la Sala Bikini de Barcelona. Y de momento nos anuncian que van a editar 2 singles. Uno, ya lo tenemos aquí, es este Quema el Sol, y el otro, pues lo esperamos en un futuro. Y este tema, como digo, lo disfrutamos ya en el Askena Rock Festival en directo, prácticamente en primicia para los que asistimos a esa actuación destacadísima dentro del Festival Gasteiztarra, y hoy lo podemos ya poner aquí para que lo disfrutéis todos vosotros. Quema el Sol, lo nuevo de Sol Lagarto, después de unos cuantos años de silencio y definitivamente regresando para compartir el mejor rock duro con todos nosotros. Así se lo hacen Sol Lagarto. Quema el Sol. Temazo, ¿eh? Vaya temazo, y qué pedazo banda que sigue siendo Sol Lagarto. Si no los conocías, échale un vistazo a su legado, a su pasado, sobre todo ese Mundo Circo. A mí es una de las obras que me parecen magistrales editadas en los últimos tiempos en cuanto a rock se refiere, rock, hard rock, rock duro. La verdad que han sido una banda que lo han sabido hacer, pero que muy bien, y ese disco tenía que estar en un pedestal para todos los amantes de este estilo. Regresa la banda, regresa Sol Lagarto, y lo hacen de momento con un auténtico temazo como este Quema el Sol, que acabamos de escuchar junto a ti. Seguimos, vamos ya con nuestros invitados en el día de hoy, si todo va como es debido. Insisto, en unos momentos tendremos con nosotros a Manuel Escudero, vocalista de Hago, para presentar un poquito más en profundidad la actualidad, el estado de su banda, de Hago, que después de funcionar durante los años 80, unos cuantos años, desaparecía, y han regresado con fuerza para definitivamente colocarse en la actualidad de nuestra música, ofreciendo canciones como la que ya vamos a empezar a escuchar dentro de Omega y Alfa, su nuevo trabajo discográfico.
Después de la batalla Armagedón, en el cielo dibujado está. nubes de plomo. En el cielo se leía desolación.
Pues ahí hemos escuchado la forma en que se abre este Omega y Alpha, este nuevo trabajo de Ago, que supone, vamos a decirlo de alguna manera, la consolidación del presente de una banda que, como digo, estuvo funcionando entre el año 83-87. Luego, pues desaparecía, como le ocurrió a muchas bandas de aquella época, y en un momento dado se reúnen, presentan un EP. Todavía la cosa, vamos a decir, que podía quedar un poquito ahí en el aire, aunque ellos comentaban que el grupo de hecho había regresado, y definitivamente sí que con un nuevo trabajo discográfico donde se recogen los temas de ese EP con múltiples colaboraciones y algunas canciones inéditas, con esto yo creo que ya podemos decir que Ago es una banda que definitivamente entra en el presente de nuestra música. Banda andaluza que, como todos sabéis, no pudo reunirse por muy poquito con la formación clásica debido a que Paco Ventura estaba ya ocupado con Medina Zara, pero podemos decir que tenemos básicamente a cuatro componentes de aquella época, como son Manuel Escudero a la voz, Vicente del Río en la guitarra, Enrique del Río en el bajo, Juan Diego Aguilar en la batería, y la guitarra, el puesto que vamos a decir que deja un poco vacante Paco Ventura, lo ocupa de manera fenomenal Miguel Ángel Leal. Y para charlar un poquito más en profundidad sobre Ago, sobre la actualidad de la banda, tenemos al otro lado del teléfono a, para mí, una de esas voces privilegiadas y que es a su vez un privilegio poder escuchar, como es la de Manuel Escudero. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, encantado de tenerte aquí con nosotros y encantado de estar presentando
nuevas cosas, ¿no? Nuevos proyectos, nuevas ideas y que una banda como hago, como digo, entre de lleno en el presente, ¿no? Porque con este disco igual ya no estamos mirando tanto al pasado y ya empezamos a decir que hago es un grupo que se consolida para funcionar definitivamente como una banda en la actualidad. Tú me lo cuentas.
Sí, sí, la verdad que sí, que es ya una banda actual, actual. Lo que hemos querido es meternos de lleno en la actualidad con algo, ¿sabes? Con un nuevo sonido, dejar atrás lo que era la banda en los años 80 y meternos con un nuevo sonido actual y nada, y tirar para adelante renovándonos con casi los mismos, casi al 100% estamos la banda los mismos, pero ya te digo que con nuevas miras hacia el futuro y con muchas ganas de darlo todo.
Paco Ventura no pudo entrar en la formación por motivos evidentes, ¿no? Está con Medina Zara.
Sí, está con Medina Zara y la verdad que no podía.
Que
no podía estar porque Medina es una banda que nunca deja de tocar, siempre están dando conciertos, no para y sería pues casi imposible, prácticamente imposible que hubiésemos podido hacer un concierto con todos.
Que colaborara de forma puntual, tampoco se os pasó por la cabeza.
¿Cómo?
Que colaborara, digo, de forma puntual con la banda, se os pasó por la cabeza.
Sí, también se comentó eso, de que hubiese alguna colaboración puntual que quizás adelantando a lo mejor mucho, pero no lo sabemos aún seguro. El día 27, en el concierto que vamos a dar especial en Córdoba, vamos a tener un gran concierto especial para este 27 de octubre, en los que van a estar en la presentación del disco de Agua, aquí en Córdoba. Van a estar Serpa, de Barón Rojo, Fortu de Obús, Tete Novoa, de Saratoga, J. Martin, de Sangre Azul. Y quizás puede que esa noche, que él ya lo sabe, esté Paco Ventura. Pero no es seguro. A él no es seguro si tiene concierto con Medina o no. Esa es la gran duda.
Pues verdaderamente muy interesante lo que se prepara para ese día 27, como me anuncias, ¿no?
Sí, va a ser un concierto en toda regla a lo grande, que queremos celebrar estos 30 y tantos años de banda. 38 años de banda, porque Ago empezó en 1980, y Paco Ventura y yo entramos en la banda 3 años después, en el 83, pero la gente debe saber, mucha gente dice, Ago son del 83, o como en muchos sitios, no sé, he leído por ahí que empezamos en el 84, no empezamos en el 84, en el 84 ya estábamos rodando ya. Yo entré con Paco Ventura, entramos en el 83, en marzo del 83 en la banda, pero Ago empezó en 1980, o sea, tiene los mismos años que Barón Rojo.
Casi nada, estamos hablando de unos auténticos clásicos resucitados, ¿no? Bueno, de todas formas, Paco Ventura se puede decir que colabora en el disco porque la música que tenemos aquí, en buena parte...
Sí, de esa forma, indirectamente, y directamente sí.
Porque él ha sido, también a nivel de compositor, ha sido miembro importante en la banda.
Sí, por supuesto, todas esas canciones que hay en el disco, bueno, menos una, la que hemos añadido como el puente entre lo antiguo y lo nuevo es la versión de Juan Pardo, el tema Sin Ti. Eso no, porque eso se hizo para este nuevo disco, pero los demás temas sí, esos se compusieron entre 1984, que fue cuando empezamos a componer canciones propias, porque cuando entramos en Ago en el 83, yo recuerdo que solo hacíamos versiones. Tocábamos temas de Leño, de Barón Rojo, de Obús, de Iron Maiden, de Black Sabbath, de Judas Priest, todo eso. Y al año siguiente, en el 84, es cuando empezamos ya a hacer temas propios. Entonces, los temas de Ago que hay en ese disco se hicieron entre el 84 y el 87.
Sí, porque vamos a dejar también clara una cosa, ¿no? Que hay veces que yo he leído por ahí críticas del disco y no está muy claro, ¿no? Tenemos la parte alfa, que es la segunda parte del disco, donde tenemos con unas cuantas colaboraciones, tenemos los temas que ya se incluyeron en el EP que marcaba vuestro regreso, ¿no? Y luego tenemos la primera parte, que es la parte de Omega, donde, claro, yo he dicho, son temas inéditos. Lo que pasa es que no sé si son completamente inéditos, y eso evidentemente no quiere decir que sean completamente nuevos.
No. El único tema nuevo que hay es el Sinti, la versión de Juan Pardo. Todo lo demás, absolutamente todo. Bueno, y la intro de Omega Alpha, esta que ha hecho Miguel Ángel, que uh-huh. eso sí es de ahora, pero lo que son las canciones, aparte de la de Juan Pardo, todas son de los años 80 y se compusieron con Paco Ventura a la guitarra.
Se compusieron, pero ¿habían visto la luz hasta este momento de alguna manera?
Sí, habían visto la luz en cuatro maquetas, en tres maquetas que grabamos en los años 80. Eso solo estaba en maqueta y en un EP, que grabamos en el 87, en 1987 salió un EP porque habíamos ganado un concurso en el 86 en Ceuta. Todos los años se hacía allí un gran concurso de banda y el primer premio era grabar un EP de cuatro canciones. Pero curiosamente ese año pues no se ponían de acuerdo que o ganaba o era Tarna, la banda de allí de Ceuta, o era Ago, y había más bandas, pero al final dijeron, mira, va a haber dos primeros premios, uh-huh. Tarna y Ago, y compartimos el EP, dos canciones cada uno, y eso fue lo único que Ago llegó a grabar en disco, dos canciones para el EP, que eran Con Sangre en Tus Manos, Metiéndola en Caliente y ya está. Lo demás eran tres maquetas.
Uh-huh. Y luego sí que teníais un EP previo a este disco, y ahí está el guiño que habéis hecho con un montón de colaboraciones que fundamentalmente se reúnen, sobre todo a nivel vocal, en la segunda parte del disco. Yo entiendo que es precisamente para darle un aliciente nuevo a esas canciones, que tal vez el que ya tenga vuestro EP, pues que encuentre algo nuevo, ¿no? Y hay un montón de colaboraciones, sobre todo a nivel vocal, que quedan fenomenales, ¿no? En esa segunda parte, donde ya digo, se concentran casi todas.
Sí, la historia de este disco fue la siguiente. Nosotros habíamos sacado un EP en la vuelta de Ago, que fue en 2014. Uh-huh. En 2015 sacamos un EP con seis canciones. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que ya queríamos sacar un disco, queríamos tener una grabación nueva y queríamos cerrar como un ciclo, queríamos cerrar una puerta en la historia de la banda grabando los seis siguientes temas, seis temas más, que aunque Ago tenía muchos más, pero los que más siempre eran más significativos y con los que nos defendíamos en directo, los más representativos. Entonces queríamos grabar todo aquello que ya hicimos en los 80. En 2015 grabamos seis temas y para 2018, pues bueno, aunque la grabación la comenzamos en 2017, dijimos de grabar seis más y la versión. Pero uh-huh. claro, pensándolo bien, tampoco queríamos sacar un EP, un segundo EP. Entonces a mí se me ocurrió la idea, se lo comenté a la banda, digo, mira, yo creo que podíamos hacer esto, grabar estos siete temas, nuevos en la versión.
Entre comillas,
y lo otro pues eran los temas de los 80, lo que pasa que con un lavado de cara, de imagen y de maquillaje, adaptándolo un poco a los tiempos de hoy en día. Uh-huh. Y entonces pues dije, mira, podíamos grabar estos siete temas y añadirle los que grabamos en el 2015, pero con la pista de guitarra quitada, la de Mario, que era por aquel entonces el guitarra que entró a formar parte de Ago en la vuelta, Mario, quitar la pista de guitarra y grabar la pista de guitarra del nuevo guitarrista de Miguel Ángel, uh-huh. para darle un aliciente nuevo, nuevas rítmicas, en la misma grabación del 2015, pero con nuevas rítmicas, nuevos solos de guitarra, y para darle todavía más diferencia al primer trabajo del 2015, digo, pues meter colaboraciones de cantantes. Así que así fue como se hizo, y por eso ya sacamos un disco completo con lo del 2015, pero totalmente cambiado, y lo nuevo del 2017 o 2018, porque final, salió en este año el disco.
Al final han sido un puñado de colaboraciones tremendo. Yo no
21.
Sé si 21 colaboraciones total. Que son muchísimas, y eso hay que ordenarlo también, ¿no? ¿A quién le toca cada parte? Ha habido un poco ahí, ha sido complicado, porque luego quedan fenomenal incluso temas, pues que tenemos hasta cuatro voces, ¿no? Por ejemplo, con Jorge Berceo, con Patricia Tapia, Tete Novoa...
Eso en Oscuro Callejón.
En Oscuro Callejón, sí. O Predicadores de la Violencia, que también cuenta con Silver, con Chino... Bueno, hay un montón de colaboraciones, en algunos temas se concentran unos cuantos cantantes, ¿no?
Sí,
¿Ha sido muy complicado el darle, vamos a decir, orden a todo esto?
Sí, ha sido un poco... ¿Cómo te diría? Complicado de darle orden, la verdad que le estuve dando vueltas para ahí donde lo iba metiendo, porque había mucha gente para grabar, incluso debo decir que se quedó más gente fuera, por ejemplo, Fortu de Obús iba a grabar, pero precisamente cuando iba a venir a Córdoba a grabar tuvo una lesión en una pierna en un concierto de Obús y no se podía mover. Él vive en Almería, él ya no vive en Madrid, y Fortu pues me dijo: Manuel, no me puedo mover, no puedo ir a Córdoba a grabar. Pues Fortu se quedó fuera. Óscar Sancho de Lujuria se quedó fuera por problemas de agenda, de que, y el estudio lo tenía en Madrid, yo tenía allí un estudio, el de Isaac Palón, ¿sabes? El ex cantante de Universa, pues el chaval cedió su estudio para que fuesen allí todo el mundo a grabar. Y la verdad que casi todo el mundo fue allí, pasó por el estudio. Pero, por ejemplo, Óscar no pudo, hubo tres intentos, no pudo. Óscar Sancho de Lujuria, Leonor Marchesi, ex cantante de Santa... Tampoco, porque ya se nos echaba el tiempo. David Valera, el de Bella Bestia, tampoco pudo porque se nos echaba ya el tiempo, y ya llegó un momento que ya dije, vamos a parar. A finales de verano, sí, estamos hablando finales de agosto del año pasado, dije, vamos a parar, porque si aquí seguimos esperándonos a que graben más colaboradores, pues aquí esto se puede hacer eterno, ya, esto nunca vamos a decir hasta aquí hemos llegado, vamos a meter el disco ya en fábrica. Entonces ya cortamos y dijimos, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, y quien quiera escucharte a ti en la voz más solista, ¿no? Porque alguno dirá, bueno, esto es un álbum donde está Manuel Escudero, y en la segunda parte casi no se te escucha, ¿no?
Porque... Ya, pero bueno, el que quiera escucharme en esas canciones, tiene que comprar el EP del 2015.
Y la primera parte, ¿no? Donde las colaboraciones son más sutiles, ¿no? Pero son muy brillantes, ¿no?
Sí, en la primera parte tenemos a Javi Díez, el teclista de Mago de Oz.
Y tenía una banda que era Biosphere, no sé si sigue con ella, pero un grupazo tremendo.
Sí, sí, por cierto, tengo aquí el disco.
Pues,
el de mi amiga Gemma Bau.
Eso es, también, vocalista impresionante.
Impresionante, es una reina cantando totalmente. Y luego, pues tenemos a Manuel Ibáñez de Medina, también tocando en el tema Tú Me Puedes Sentir. Giovanni Tradardi. Un gran teclista y compañero mío en la banda de versiones de Rainbow.
Ismael Filtó también, y Alberto Rionda en Déjate Llevar.
Alberto Rionda en Déjate Llevar y Ismael Filtó, también compañero mío de banda, a los teclados.
Eso es, luego la cosa puede estar en si se puede echar de menos alguna de estas colaboraciones, por ejemplo la de Javi Díez, si tocáis sin ti en directo, o Manuel Ibáñez, ¿no? Que hacen ahí un trabajazo tremendo.
Con lo del tema de los teclados, hemos solventado ese problema, porque había temas que la verdad que le pegaban los teclados. Entonces, como lo hemos, de la manera que lo hemos arreglado, de la siguiente, hemos dicho, habrá conciertos especiales que sí vamos a contar con ellos, como el de Córdoba, el concierto de Córdoba, contaremos con ellos, y habrá otros conciertos, pues que si no pueden venir, pues llevamos las teclas secuenciadas. Las disparamos, y para algunos temas, para algunos, no te digo en todos, pues se disparan los teclados, como hacen muchísimas bandas. Muchísimas bandas que a lo mejor son una formación de cuatro que no llevan teclistas, pero que hay temas que los disparan y queda la más de bien. Pero bueno, para conciertos importantes sí vamos a contar con teclista, y en este caso Ismael, con Filto.
Pues buena baza. Y bueno, hemos hablado del tema Sin Ti, lo hemos recalcado un poco de forma casi especial, porque es ese tema nuevo, y aparte es de Juan Pardo, es original de Juan Pardo,
sí.
Y lo habéis hecho vuestro, ¿no? No es la primera vez que haces algo así, porque ya hiciste, por ejemplo, algo parecido con La Estrella de David, igual lo has hecho más veces. En tu carrera también. El caso es que es curioso cómo canciones que en principio, alejadas del rock, se pueden llevar de una manera tan natural, como yo considero que hacéis aquí, a un terreno netamente hard rockero y quedar de maravilla. Y lo habéis hecho muy bien en Sin Ti.
Claro. Sí. Yo es que siempre me ha gustado, tenía esa pasión y esa cosa de recuperar canciones antiguas, estas que nos sonaron mucho en la radio y que luego de un plumazo dejaron de sonar, pero quedan en el recuerdo. Esas canciones que cuando las escuchamos decíamos, hostia, esta canción llevaba sin escucharla, no sé, 30 años llevaba sin escuchar. Recuerdo esta canción cuando era pequeño, cuando tenía novia o cuando estaba trabajando aquí o allí. No sé, que como siempre la música es la banda sonora de nuestra vida, pues había esas canciones que me gusta siempre recuperar, no hacer las clásicas, las que ya todo el mundo tararea, sigue cantando, sigue escuchando en la radio, ¿no? Quería recuperar aquellos pequeños tesoros que llegaron a ser número uno, ¿sabes? Pero que luego, pues, el paso del tiempo, pues, los quitó, quedaron ahí, pero no están a la palestra de que puedas poner una emisora en concreto de radio y las puedas escuchar muy a menudo.
El tema es que luego la gente del rock y del metal a veces es muy cerrada, ¿no? Ha cambiado un poco la cosa. También se pudo vivir, tú que estuviste durante un tiempo también en Medina Zara.
Sí.
Era un grupo que al principio una parte del público rockero o heavy metalero lo rechazaba, ¿no? Por esa mezcla entre flamenco y heavy metal, ¿no? Que ellos han llevado a cabo. Luego, por fortuna, yo creo que el tiempo les ha dado la razón, ¿no? Y hoy en día Medina Zara, yo creo que quien no le respeta, sinceramente, pues, no sé, que se lo haga mirar, ¿no? Y en este caso, también cuando se coge una versión que a veces se sale un poco de lo habitual, puede haber opiniones diversas, ¿no? ¿Vosotros con qué os habéis encontrado o cómo ves tú ahora mismo a ese público del heavy metal, ¿no? ¿Estamos un poquito más educados, yo creo, o tenemos la mente un poco más abierta?
Yo creo que sí, que la gente siempre ha aceptado en el heavy que se haga una versión, pero que se haga una versión, eso sí, ojo, en condiciones. No todo vale. Tú puedes coger una canción, vamos a poner un ejemplo, una canción de los Beatles y hacer una buena versión, o tú puedes coger una canción de los Beatles y hacer una puta mierda, o hacer una mala versión, y por muy buena que sea esa canción, lo que está es no engrandeciéndola aún más, sino lo que está es pisoteando más esa historia y destrozando una gran canción, una línea de acordes, una letra, una melodía. Nosotros siempre, por ejemplo, en mi caso, siempre he querido tratar de cuidar todo eso. Uh-huh. Cuidar mucho de que si hacemos una versión de una gran canción, que sea para, aunque la haga diferente, pero que sea para engrandecerla, no para destrozarla o reírte de ella.
Uh-huh. Y bueno, hemos hablado de Miguel Ángel Leal también como guitarrista,
sí.
y lo que aporta en cuanto a sonido, ¿no? Porque él ha participado en la mezcla también,
sí.
Como bien has dicho, ha hecho esa introducción. Es un miembro, entiendo que será más joven igual que el resto de los componentes, no lo sé, pero supongo que será de una generación un tanto más joven. Puede ser clave a la hora de rejuvenecer precisamente también el sonido de Ago. Puede ser clave a la hora de rejuvenecer también el sonido de Ago, ¿no?
Clarísimo. Clarísimo. Lo de Miguel Ángel ha sido la inyección que le hacía falta a esta banda. La banda volvió a la palestra, pero sí le hacía falta una línea para seguir con vida, para demostrar que puede estar ahí. Y gracias a Miguel Ángel eso se ha demostrado y es de agradecer. Miguel Ángel para mí ahora es uno de los mejores guitarristas que pueda haber a nivel nacional, porque el tío es que lo toca todo, lo domina todo y encima canta. Uh-huh. Ya no sé qué más cosas puede uh-huh. tener. El tío tiene un coco impresionante, una destreza con las cuerdas en la guitarra tremenda, y la verdad que era la inyección que le hacía falta a Hago para esto, para seguir con vida y demostrar día a día que no estábamos, que era una banda de cinco tíos o de cuatro tíos más uno nuevo, que volvíamos después de muchos años para echar el rato y tocar para nuestros colegas, nuestra familia o nuestros amigos. Uh-huh. Y él nos ha demostrado día a día que no, que ha sido clave a la hora de rejuvenecer el sonido de Hago, y más para el disco que estamos preparando, el nuevo disco. Cada vez que él nos presenta las nuevas ideas, pues digo, esto poco o nada tiene que ver con los Hago ochenteros, que sí, que somos los mismos, que tocamos los mismos y canta el mismo, pero es como el sonido de la banda multiplicado por 100.
Uh-huh. Y bueno, una cosa que me sorprende es que la mayoría de las letras son escritas por Enrique del Río.
¿Tú el bajista, Quique.
Eso es. ¿Tú te sientes igual de cómodo cantando letras que pueden ser tuyas o cuando te las ofrece otro? Porque lo cierto es que escuchando el disco, escuchando tu voz, pues lo sientes, ¿no? Igual que te hemos escuchado en Sacramento, ¿no? Y en otras historias, ¿no? Y es algo que llama la atención, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que el cantante, por el hecho de ser cantante, pues muchas veces sea el que componga las letras, ¿no?
Claro, claro. Yo me siento igual de cómodo. Es verdad que después de Hago ya me tuve yo que poner a hacer letras. Aunque también debo decir que en el último año de Hago, en el 86 grabamos la última maqueta. De las tres que grabamos la última maqueta. Todas las maquetas creo que tenían cinco temas, sí, dos tenían cinco canciones y la última tenía cuatro. Eso fue lo que llegamos a hacer Hago. Dos maquetas con cinco canciones cada una y la última, la del 86, finales del 86, tenía cuatro. Pues en la última época de Hago, ahí sí escribí yo tres letras. Uh-huh. Tres. De las cuatro, tres son mías, que fue lo último ya que escribí. A partir de ahí ya, pues, con mi demás banda que he estado, sí ya me tuve que poner a escribir las letras, pero en Hago las escribía Quique y estábamos todos de acuerdo y flipando con las letras que nos hacía Quique, y a día de hoy sigue escribiendo letras.
Eso es, para este nuevo disco, el trabajo que estáis llevando va a ser un tanto conjunto a nivel de composición, vas a meter más mano tú en las letras. ¿Qué es lo que tenéis un poco entre manos? Y si me quieres anticipar algo, ¿no? Porque ya que me has dicho que va a haber nuevo disco, algo que me parece completamente ilusionante, ¿no? Porque porque lo mejor que puede tener una banda hoy en día, tal y como están las cosas, es precisamente futuro. Y que haya un disco en el horizonte es futuro, precisamente, ¿no? ¿Cómo lo estáis trabajando? Porque claro, han pasado muchos años sin componer juntos, ¿no? Yo no sé cómo os estáis encontrando.
Pues mira, la historia es que a la hora de la composición es verdad que todo ha cambiado. Ha cambiado y bastante. Porque antes era esa banda de chavales que se reunía en el local de ensayo pues casi todos los días, como mínimo siempre nos veíamos dos veces, tres veces en semana para ensayar. Siguiendo la típica forma de ensayar antiguamente, que todavía hay bandas que lo hacen, pues que se reúnen en el local de ensayo, cada uno trae una idea y empieza a tocar, usted esto me gusta, el otro lo sigue, y pum, 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 y sale una canción. Hoy en día es distinto. Hoy en día, pues gracias a las redes sociales, internet, WhatsApp, de todo, pues Miguel Ángel va, en este caso, él compone música, hace canciones ahí en su casa, nos las manda, cada uno se las va aprendiendo y pum, aquí hay un nuevo tema. Él lo presenta y los demás pues lo van sacando ese tema quedamos un día en semana para ensayar. Miguel Ángel no es de Córdoba, Miguel Ángel es malagueño, él es de Málaga capital, entonces siempre viene una vez en semana, una vez cada dos semanas, pero sobre todo una vez en semana viene a Córdoba y nos pegamos un ensayo completo con él, pues para tocar esas canciones que él ha mandado. Uh-huh. Y así es como se está haciendo, es una manera distinta, pero bueno, también hay que decir que nos tenemos que adaptar a lo que hay. Uh-huh. Porque él, al no vivir en Córdoba, nosotros no podíamos estar todos los días ensayando, entonces tenemos que hacerlo así, y él va compone canciones, nos lo va mandando, y cada uno va poniendo su granito de arena.
Bueno, y todos sabemos que eres un hombre normalmente involucrado en mil historias, ¿no?
Sí, o 2000.
O más, ¿no? Ahora mismo, de todo lo que tienes entre manos, ¿podrías decir que algo va a ser tu prioridad?
Sí.
Va a ser tu prioridad, ¿no? Porque con Armando Rock sigues trabajando, ¿no?
Con Armando Rock sí, sigo sí, trabajando con el señor Armando de Castro.
Eso
para
es,
mí,
¿no?
Era... Vamos, muchas veces lo he hablado y se lo comentaba. Digo, Armando, si hace 35 años, cuando tú sacaste, por ejemplo, hace 35 años salió Metamorfosis,
sí,
alguien a mí me dice, tú vas a ser el cantante, tú vas a cantar con Armando de Castro de Barón Rojo, yo que perdía el culo por ir a un concierto de Barón Rojo, y estar allí delante de la valla, allí rompiéndome las costillas por ver a Barón Rojo, pues le digo, vamos, o me echo a llorar o le digo, tío, tú estás loco, ¿qué coño me estás comentando? Eso no existe, ni no estará hablando de alguien, pero ese no soy yo. Uh-huh. Y fíjate las vueltas que da la vida, pues sí, estoy ahí con Armando de Castro, hemos grabado el disco sale ahora, el nuevo disco de Armando Ross sale en el mes de octubre con el sello Rock Estatal, y tengo, pues, estoy con Armando, estoy con la Wall Star Band, estoy con la...
Manny Charlton Band también, ¿no?
Con que... Manny Charlton Band, yo sí. Todo de band. por cierto, con Manny Charlton, la semana pasada me lo avisó ese Manuel, que me ha salido un concierto en México, en un gran festival, en Guadalajara, pero la Guadalajara de México.
Uh-huh.
Dice, en un gran festival rock, que quieren que vayamos. Digo, hostia, pues de puta madre. El otro día ya nos lo confirmaron, ayer lo anunciamos ya, de que el 16 de noviembre estamos tocando en un mega festival en Guadalajara, allí en México, con Manny Charlton Band. Para mí, otro tío que si a mí en los 80 me dicen, oye, tú vas a estar con este hombre, con el guitarrista ex guitarrista de Nazareth, yo que tenía todos los discos de Nazareth en mi casa, y recuerdo que tenía un póster en mi habitación, delante de la cama, tenía un póster de Nazareth, pues lo mismo, me hubiese puesto a dar salto o a llorar, o decir, tú estás loco, tío, con lo que me estás diciendo, ese no soy yo.
Uh-huh.
Pues no, al final estoy ahí con el guitarrista de Nazareth, y la verdad que muy bien. El año pasado estuvimos de tour por Alemania, 9 conciertos en Alemania, y ahora para empezar, para abrir boca, pues tenemos esto en México y más cosas que están ahí cerrando para hacer Chile, Argentina, Suecia, Noruega, cosas que se están ahí cerrando.
Uh-huh.
Y ahí sigo.
En esa gira por Alemania es donde casi, porque hay que decirlo así, casi entras como vocalista de Trans. Los alemanes, por lo que he leído,
sí,
por ahí. Pero
sí,
digo,
sí.
Digo casi, porque en algún sitio había visto que se había confirmado como que eras el vocalista de la banda, pero por lo que me has comentado fuera de micro, ¿no? Pues no es del todo así, ¿verdad?
No es del todo así. Vamos a ver, ellos se pusieron en contacto conmigo, recuerdo estas navidades pasadas, ellos me habían visto cantar en la gira que hicimos por Alemania. En el concierto, recuerdo además que para mí fue de los mejores en Mannheim, la noche de Mannheim. Uh-huh. Pues allí entraron un par de tipos al camerino y querían hablar conmigo y nada. Y lo que yo entendí en un principio, que era para colaborar en el nuevo disco de ellos, para colaborar en una canción, pues aquello se transformó en no, que era para que fuese el cantante. Ah, vale, pues yo hablé con ellos, estábamos de acuerdo, yo le dije que sí, que podía hacer la historia. El caso es que al final ellos no tenían todavía muy claro, porque íbamos a emprender, íbamos a hacer un tour por Europa con una banda inglesa, no recuerdo ahora el nombre, pero era también una banda inglesa conocida de la New Wave of British Heavy Metal de primero de los 80. Y resulta que aquello pues se canceló porque había problemas con esa banda, las condiciones que pusieron, tal. No se pudo hacer, pero yo ya estaba preparándome ya todo el repertorio para irme allí una semana. Me iba una semana allí a Alemania para ensayar con ellos y empezar el tour, que creo que era de 3 semanas. La historia fue que al final me salió lo de la World Star Band, una banda potente de versiones que hacemos como un tributo a la gran música, a temas de Supertramp, de Alan Parsons, Metallica, CDC, Guns N' Roses.
De todo.
Y claro, y son de aquí de Córdoba y me ofrecieron bastantes conciertos, muy bien remunerado todo, y entonces dije, oye, venga. Como ellos todavía no lo tenían muy claro, pues yo dije, yo voy a hacer esto. La historia fue que con la World terminaba yo en septiembre, el 15 de septiembre, terminamos lo que era el grueso de toda la gira, aunque nos quedan 2 conciertos ahora, la semana que viene. En octubre nos quedaban 2 sueltos, pero el grueso de la gira terminaba el 15 de septiembre. Y les dije, yo hasta el 15 de septiembre no puedo hacer nada, yo me tengo que coger esto porque ya le he dado mi palabra de que voy a hacerlo. Entonces ellos me dijeron, vale, vamos a seguir mientras con el cantante que tenemos, que va a sueldo por contrato, es Nick Holeman, y cuando él no pueda, los conciertos que él no pueda, porque él también está en 2 bandas más, también pluriempleado en la música, pues te llamamos a ti. Y le dije, vale, ok, podéis contar conmigo para eso. Y así estamos.
Uh-huh. Y bueno, la verdad que siempre has estado también vinculado a bandas de versiones o bandas tributo, ¿no? Pero sí que vi un comunicado, creo que fue en un concierto de Over the Rainbow, que creo que es como se llama la banda tributo a Rainbow en la que sigues participando, ¿no?
No, Over the Rainbow no, Rising.
Rising, vale, da igual, no sé, me lo habré inventado. Bueno, ya te digo también que me interesan bastante más los proyectos.
Sí, claro, que la banda.
Que las bandas tributo, pero también respeto mucho, ¿eh? Porque hay que saber hacerlo y sí. Hay que tener condiciones. Y había una anécdota que comentabas hace unos cuantos meses en tu Facebook, donde en un concierto precisamente de Rising le decías al público que lo que tenían que hacer, que estaba muy bien que estuvieran allí, pero que lo que tenían que hacer era apoyar a los grupos que estaban creando música hoy en día, ¿no?
Sí, pero eso, perdona que...
No sé yo...
Eso no fue con Rising.
Ah, ¿no? ¿Eso con quién fue?
No, eso fue con la Manhattan Rock Band.
Vaya, es que es difícil pillarte, ¿eh?
Sí, yo ya te digo que... Vale, como vale. Te dije antes, fuera de micro.
Pensé que era con Rising.
Que yo tengo el corte inglés de memoria en la cabeza.
Sí.
Eso fue con la Manhattan Rock Band, eso es una banda de versiones de hard rock. Uh-huh. Ahí tocamos temas de Toto, de Whitesnake, de Deep Purple, de Gotthard, de Sangre Azul. Y ahí está, de compañeros tengo a Isaac Palón, es cantante de Universal. Uh-huh. También como corista primero y luego también cantante en algunas canciones. Y también, junto conmigo, como cantante, Tete Novoa, el cantante de Saratoga, mi compañero también en la banda. Ahí fue un concierto, creo recordar que fue en un pueblo de Toledo. Uh-huh. Tenía una gran sala de concierto, y allí de pago, era un concierto de pago, y recuerdo que la entrada era 9 y 12, 9 anticipada, 12 en taquilla. Uh-huh. Y mira por dónde se llena. Uh-huh. Se llena la sala. Y es verdad que con la Manhattan, tengo que decir que gracias a Dios, es verdad que con la Manhattan cada vez que tocamos por lo que es Madrid y la zona y provincia limítrofe, por ejemplo, en Toledo, que hacemos bastante, pues la verdad que metemos gente. Uh-huh. metemos gente, nunca tocamos sin apenas público. Y ese día, pues, cuando salimos al escenario, pues yo veo porque estaba la sala llena. Uh-huh. Exactamente, habría 323 personas de pago. Y estaba la sala llena.
Que ya las hubieras pillado con Sacramento, ahora con Agua, ¿no? Por ejemplo, también en cada fecha que hagáis.
¿Cómo?
Que ya os gustaría, digo, que Sacramento hubiera tenido,
hombre,
por ejemplo,
claro,
esa respuesta, ¿no? Y Agua ahora.
Por eso fue lo que ocurrió, porque como yo soy así, yo soy de esa manera que la gente me dice, macho, es que ya le echaste cojones. Yo estaba ahí en un momento dado, ya finalizando el concierto, pues dije, muchas gracias, quiero agradecer al público de que hayáis estado esta noche aquí apoyándonos, y es una alegría salir aquí y ver pues toda la sala llena. Digo, pero tengo una reflexión. ¿Qué quiero deciros? La gente, había allí un silencio, todo el mundo me estaba escuchando en la sala. Digo, me da cosa de que hayáis pagado 9 y 12 euros por ver a una, así lo dije literalmente, a una puta banda de versiones, que es lo que hacemos, versiones. Y luego cuando viene una banda tocando temas propios, que se han gastado las pelas y se han dejado la vida en grabar un puto disco e ir a tocar en una furgoneta al quinto coño, digo, luego vais 10 o 15 al concierto. Digo, eso es lo que a mí me entristece, de que luego si yo saco un disco, cuando yo vuelva no vais a pagar eso ni de coña, y no vais a llenar la sala, porque me vais a venir 10 o 15 personas, si es lo que venís. En ese momento lo dije, al segundo me pasó por la cabeza diciendo, el botellazo que me van a dar, o me van a dar un botellazo, o se van a cagar en mis muertos, en mi puta madre, no sé qué. Eso fue en 3 segundos, cuando delante del escenario había un tío que me mira así con la cabeza diciendo, sí, sí, lleva razón, y empezó a aplaudir y dijo, sí, con dos cojones, lleva razón, tal y cual. Empezó aplaudiendo solo, ya empezó el de al lado a aplaudir, el otro, y al final aplaudió toda la sala. Mis compañeros se me quedaron así mirando, y el manager nuestro, Chule, cuando terminamos me dijo, ¡hijo de puta! Dice que yo creía que te iban a matar, pero hombre, dice, ¿qué cojones le ha hecho? Y digo, no, es que yo soy así, de puro y de y de directo. He dicho eso, como lo sentía, que sí, que muy bien, que me alegro mucho, que has pagado todo esto por verme, pero se lo dije claro, pero somos una puta banda de versiones. Y luego cuando toca alguien su disco, pues va y... Claro. Vamos, una familia.
Que es lo que verdaderamente hay que valorar, ¿no? Porque qué cómodo hubiera sido para ti, yo qué sé, dedicarte a estar el mayor tiempo posible, toda la vida si fuera posible, en Medina Zara, hacer simplemente versiones, que como bien dices puede ser más rentable porque va más público, sería un poco lo fácil, ¿no? Pero cuando uno tiene dentro el talento y... pues tiene que sacar algo que sea suyo, ¿no? Porque si no parece que vas a pasar por la vida así, bueno, has vivido de la música o has
estado... La has clavado. Pero
no has dejado, ¿no? Verdaderamente... tu sello, algo que tú ya sí que estás haciendo, ¿no? Con bandas como Hago, con bandas como Sacramento.
Sí, 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 sí. Mira, lo has dicho muy bien. No se puede decir, se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Yo dejé Medina Zara simplemente porque quería hacer algo propio, quería hacer algo mío, no cantar las canciones de otro, o ser corista para las canciones de otro. Eso hubiese sido lo fácil, porque yo cobraba muy bien en Medina. Cada noche me subía al escenario, allí, pim-pom, 2 horas de concierto, a cantar lo mismo, necesito respirar, velocidad, todo tiene su fin, pa-pa-pa-pa. Pero luego había un momento, que es verdad, que siempre hay mucha gente a la cual le he contado esto. Había ese momento que cuando has terminado del directo, llega el camerino, te quitas la ropa, te cambias, te comes un bocadillo, te bebes un refresco, una cerveza. Cuando recoges todo, te vas al hotel, llegas al hotel, te duchas. Y en ese momento, hay un momento, para mí, que era el más significativo de todo. Ya una vez duchado, cuando tú te echabas en la cama, esto siempre de las 5 o las 6 de la mañana con Medina, si no te ibas por ahí de marcha, Pues en el momento que te echabas en la cama, oliendo a colonia, fresquito, después de toda una noche de salto y cantando, cuando miraba al techo, ese era el momento cuando yo decía, vale, recopilo, hago la recopilación de todo esto, miraba al techo y digo, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya he hecho esto, esto ya estaba inventado, esto de otro, me paga, por supuesto que me lo paso bien, y he disfrutado mucho con Medina, muchísimo, he disfrutado con Medina Zara, y he ganado muchísimo con ellos. Pero luego en ese momento, cuando te echas a la cama y miraba al techo, siempre mirando al techo, decía, ¿y ahora qué? ¿Mañana otra vez lo mismo? Esto como es lo del Día de la Marmota. Sí. La película, esta de Atrapado en el Tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez lo mismo? ¿Qué voy a estar así toda la vida? Yo con Medina, en la música estaba como en un limbo, en un limbo. No estaba ni en el cielo ni en el infierno. Estaba ahí en un limbo de que, bueno, hacía los coros, he grabado discos con ellos, he grabado el DVD, he viajado, me lo he pasado muy bien, he conocido a mucha gente, he tocado delante de miles y miles de personas, pero ¿y luego qué? ¿Qué, qué te queda? ¿Qué estás demostrando tú? ¿Qué es lo que haces tú de cara al público? ¿Qué es lo que tú presentas tuyo de cara al público? Nada. Pues por eso lo dejé y la verdad que ni me arrepentí en su tiempo ni me arrepiento de haberlo dejado. Eso pasó y...
Eso es, porque luego...
Sí, muy tan contento.
Luego se hizo Sacramento, nos habéis dejado dos grandes discos que nadie os los puede quitar. Bueno, también has estado con San Telmo. Y ahora estás con la historia de Hago. Y no te voy a preguntar el por qué se separa o lo deja Sacramento, porque yo leí el comunicado que tú diste y creo que está bastante claro cómo está la situación de la música. O sea, no vamos a reincidir un poquito en eso, ¿no? Lo que sí me gustaría es saber qué tiene que pasar para que con Hago no ocurra lo mismo, porque evidentemente también uno toma nota, ¿no? Y dice, vale, la música está así. Y aunque ahora Sacramento no esté y esté Hago, la música sigue igual. Pero evidentemente algo habrá que hacer para que un sueño, una ilusión, un proyecto siga adelante teniendo en cuenta un poco los avatares que te vas a encontrar por el camino, ¿no? Porque claro, sería una pena que una voz como la tuya, que un talento como el tuyo, ¿no? Y los músicos que te acompañan en este momento en Hago, pues que vieran un final también como el de Sacramento, ¿no? Yo entiendo que ya se va tomando también nota, ¿no? Un poco de cómo está la situación.
Pero yo te lo voy a resumir muy rápido. Creo que tú y todo el mundo, los que me estén escuchando, lo van a entender. Te lo voy a resumir para no meternos como en terrenos más fangosos o más complicados. Yo sé muy bien la historia de lo que ocurrió en Sacramento y por eso lo dejé. Pero con esto lo resumo todo. En Hago vamos montados en una barca. Y cinco personas estamos remando hacia adelante. Sabemos dónde queremos ir. Podemos ir más rápido, podemos ir...
A ver, Manuel, justo ahora te estamos perdiendo. ¿Me escuchas? A ver, se te entrecorta. Igual es motivo de cobertura. ¿Me escuchas?
Ah, sí, lo escucho perfectamente.
Pues a ti se te entrecorta. A ver ahora.
¿Me estás escuchando bien?
Eso es, me estabas diciendo que ibais en una barca,
sí.
Cinco personas.
La historia la resumo bien para que lo entienda la gente, para que tú digas que no vuelva a pasar con algo lo que pasó con Sacramento.
Manuel, te voy a pedir que no te me muevas porque te me vuelves a marchar. ¿Estás por ahí? A ver, Manuel, ¿me escuchas? Vuélvete a colocar igual donde estabas antes porque, como te digo, te estoy perdiendo. A ver, ¿me escuchas? Espera un momento, a ver si te retomamos. ¿Estás ahí, no? Te escucho entrecortado. Vaya, qué faena, y no nos queda casi nada para terminar la entrevista. Espera un momento, a ver si recuperamos completamente la señal. ¿Estás ahí? Espera un momento. A ver, Manuel, creo que te tenemos de nuevo, ¿no?
Sí.
Venga, perfectamente. A ver si podemos acabar la entrevista, que es una pena.
Que... bueno, a tu pregunta de que lo que pasó con Sacramento, que esperas que no ocurra con Agot, yo te digo, para que toda la gente lo entienda muy rápido, que no puede pasar eso. Puede pasar, ¿por qué? Porque en Agot somos 5 tíos en una barca, remando todos al unísono, hacia adelante, y todos lo llevamos muy claro. Cada uno lleva un remo y sabe cómo tiene que remar, pero vamos remando hacia adelante. Eso ocurre con algo. En ese momento éramos 5 tíos, todos en una barca, 2 remando hacia adelante, otros 2 remando cada uno hacia un lado, y uno con un ancla tirándola cada 2x3, tirando ancla. Así que imagínate tú, esa barca, ¿dónde iba? A ningún sitio. Era dar vueltas sobre sí mismo, y además de una manera muy alocada, que no iba a ningún lado. Por eso no puede pasar. Con Agos todos vamos a una. Uh-huh. Con Sacramento fue, como siempre he dicho, un castillo, un bonito castillo, un gran castillo de naipes, pero muy mal montado. Muy mal montado. No había base. Vamos, el como siempre digo, el milagro de Sacramento fue que no sé cómo coño llegamos con, de la manera que estábamos y de la manera que se obraba y con la gente que estábamos, no sé cómo a día de hoy llegamos a grabar 2 discos. Ese fue el gran milagro de Sacramento, pero bueno, de todo se aprende, y yo ya aprendí que Sacramento estaba muy mucho, pero el último año eso ya para mí se queda, y dije, hasta aquí hemos llegado, podéis quedaros con el nombre de la banda, podéis buscar otro cantante, pero yo no sigo montado en el Titanic.
Bueno, cambiamos de ver, tampoco hubiera tenido no hubiera tenido mucho sentido que Sacramento siguiera sin ti, pero bueno, también respeto mucho a los músicos que han podido estar contigo en la banda, que evidentemente plasmaron también 2 buenos trabajos que ahí habéis dejado, que eso tampoco os lo quitan.
Sí, están 2 grandes discos. El otro día volví a escuchar después de mucho tiempo, después de muchísimos meses, o te puedo decir que un año, volví a escuchar el segundo disco de Sacramento.
Horizonte de
Venta. No soy yo muy dado a escuchar todos los trabajos que... Cuando he grabado un disco, luego no soy muy dado a escuchar mis discos. No me atrae tampoco escuchar nunca los discos. Pero el otro día volví a escucharlo y... Porque alguien me lo puso en un coche que iba, pues tenía el disco y me lo puso. Y la verdad que lloraba, pero por dentro. Lloré por dentro de la rabia y la impotencia que me dio en su momento, hace más de un año, en mayo del año pasado exactamente, tener que decirle adiós, es como decirle a tu hijo que te tengo que dejar. Decirle a tu hijo adiós, no puedo seguir contigo porque si no esto me va a matar y me va a hundir, y esa fue la historia, que yo dejé Sacramento porque como no iba a ningún lado, lo único que iba es que íbamos a terminar mal. Mal.
¿Alguna de esas canciones las podrías rescatar? No sé si con algo, eso es. O yo qué sé.
Sí.
O en acústico, en un día, yo qué sé, en algún proyecto, ¿no?
Sí, sí, y se ha hablado de hacerse eso, de hacerlo, pero. Pero vamos, que todo se andará porque en directo algo se hará.
Vale.
Algo se hará para recuperar esas canciones que a día de hoy todavía la gente me las pide, al igual que también. El tema de San Telmo, del primer disco de San Telmo, el que grabé, y del cual estoy súper orgulloso, súper orgullosísimo de ese disco, porque para mí es uno de los mejores trabajos, y para mucha gente de los que se han hecho aquí en este país de heavy.
Pues sí, señor, la verdad que una carrera para estar orgulloso la que tienes que tener, y todavía
lo que esperemos que nos sigas ofreciendo ahora mismo, pues con Hago, con Armando Rock, o bueno, o con lo que tengas entre manos. Pero hoy nosotros lo que hemos defendido aquí fundamentalmente es este Omega y Alpha, este trabajo de Hago y ese presente y futuro de una banda clásica, porque Hago es, no deja de ser una banda clásica, pero que se suma al presente y al futuro de nuestra música, y nosotros lo agradecemos y te damos la enhorabuena a ti y a toda la banda por ello. Si quieres añadir algo para terminar la entrevista que me haya podido dejar fuera, lo puedes hacer ahora, y luego te pido que me elijas un tema del disco, el que tú quieras.
Pues mira, añadir que simplemente que esperamos, Hago esperamos, y yo espero de que cuando la gente vea por ahí en algún cartel, o sepan por redes sociales, o se enteren por radio, televisión, donde sea, que Hago vamos a tocar y les pille cerca de su casa, pues que vengan a vernos, que van a disfrutar con una banda que lo va a dar todo. Y que van a descubrir a una banda, como hasta hoy en día nos están diciendo la gente, que por primera vez nos ven y nos dicen, pero bueno, tío, ¿y dónde estabais vosotros? ¿Dónde estabais vosotros? Yo desconocía esta banda. Y eso, solo quiero invitar a la gente a que descubran algo y que vengan a vernos y que disfruten del directo nuestro, que yo creo que es lo que mejor tenemos. Heavy, potente, con mucha garra, con mucha fuerza, y en la que tocando en directo nos dejamos los mismísimos cojones allí en lo alto del escenario para ofrecer lo mejor al público.
¿Y qué tema ponemos? ¿Qué te gustaría que pusiéramos?
Pues mira, el tema que nunca se grabó en maqueta, que para sacarlo lo tuvimos que recuperar de un directo. Un directo que por aquel entonces, en uno de los grandes conciertos que dábamos en el famoso Teatro de la Sequía al aire libre para 3.800 personas, ¿sabes? Pues un directo del año 85 tuvimos que nos grabó la FM de Radio Córdoba, nos grabó, grababa los conciertos y luego a lo largo de la semana los emitía en la radio, los conciertos. Y nosotros teníamos ese directo, parte del directo, grabado en cassette. Y para recuperar este tema, que fue de los pocos que no se grabó en maqueta, pues tuvimos que escuchar el directo este una y otra vez para recordar el tema este, que se llama Ídolos del Rock. Ídolos del Rock, pues es un homenaje a todos aquellos artistas a los cuales admiramos desde pequeños, que hemos seguido. Todos tenemos nuestro ídolo, ya sea en el deporte, en la pintura, y en este caso en la música. Pues nosotros teníamos nuestros ídolos, eran por aquel entonces Judas Priest, Black Sabbath, Saxon, Iron Maiden, Deep Purple, Rainbow, todo aquello, Whitesnake. Y en concreto había uno, y además que es el tema que más suena a él, a Ronnie James Dio, porque siempre fue un cantante al cual seguí. En los 80, aquí en Córdoba, me llamaba la gente, sí. Era el Dio de Córdoba.
Y el guiño final que haces en Ídolos del Rock es muy para él también.
Eso, pues ese tema se hizo, no hecho para él porque la letra no habla de él, pero sí es verdad que es un tema muy Dio. Y a la hora de cantarlo, pues lo quise cantar así, en esa onda y en esa tesitura de Ronnie James Dio.
Bueno, pues
ese tema, pues lo
ponemos. Y nada, Manuel, muchas gracias por estas palabras, y que en el futuro estemos en contacto.
Gracias a vosotros.
Que será buena señal, ¿de acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Venga, hasta otra.
Venga, hasta otra. We'll be right back.
Recuerda, hoy los invitados aquí han sido Hago y hemos presentado este Omega y Alfa, recomendable trabajo discográfico sin ninguna duda, donde escuchamos la voz de nuestro invitado hoy aquí, Manuel Escudero, absolutamente espectacular, por ejemplo, en temas como este Ídolos del Rock. Continuamos con una banda que ha regresado después de 10 años de silencio discográfico y precisamente este nuevo disco se llama Desde el Silencio. Landevir, banda formada hace ya algún tiempo en Elda, Alicante, que en su día plasmaba un folk metal muy a la par de bandas como Mago de Oz en aquella época o los propios Sauron, con los que hicieron bastantes migas. De hecho, en este disco Narci Lara de Sauron colabora con ellos. Pero este regreso lo hacen de forma un tanto diferente. Siguen manteniendo esos elementos folk. Tienen nuevo vocalista, yo creo que también es clave en el devenir que ha llevado la banda. Y a mi modo de ver, se han hecho un grupo más tendente hacia el heavy metal, hard rock. Incluso en algunos momentos, no sé si van a ser los temas que pinchemos concretamente, pero en algún momento me echan cierto aire, incluso sangre azul. Este tema que escuchamos es el que lo abre. Bueno, tiene de todo, tiene unas guitarras fuertes al principio, un gran estribillo y la verdad que es una buena obra y esta es una buena apertura para Desde el Silencio, lo nuevo de Landevir.
Añorando nuestra libertad, buscando un paraíso en este infierno, jamás podré olvidar. Quiero decirte
qué grandes letras tiene esta obra. Buena voz la que han encontrado también. José Mancheño, si no me equivoco ahora mismo, que lo estoy diciendo de memoria, es el nuevo vocalista de Landeavir. Y aquí hemos escuchado el tema que abre la obra. Me voy a decantar también por otro, porque siguen teniendo de forma sutil esos condimentos folk. Pero hay un tema dentro del disco que se hace un tanto especial, porque rezuma un aire, vamos a decir, más tradicional de la banda. Parece que le dan un poco la mano al pasado. Y es este Magia, que me parece una auténtica maravilla, dentro de Desde el Silencio, lo nuevo de Landeavir. Y de nuevo, como digo, un gran texto acompañando a una buena base musical. Insisto en que de forma general el disco, bajo mi punto de vista, tiende bastante hacia un hard rock melódico, pero luego hay pinceladas que dotan de un dinamismo y variedad tremenda a una de las grandes obras dentro del rock estatal que considero yo se han editado en el presente año.
olvidaré, te cerraré, juro que borraré tu nombre. Nunca jamás voy a caer, ya no soy como ayer. Si ya no estás, respiraré, borra tu estúpida sonrisa y lárgate.
Noche del Huracán, excelente el directo de Zenobia, registrado una noche en Madrid y plasmando el calor de lo que debe ser un directo. Se siente el público, se siente esa pasión, es lo que hace recomendable un directo precisamente. Lo digo porque, aunque parezca mentira, no todos los grupos consiguen plasmarlo. Ellos recogen de una manera fidedigna lo que es un directo de la banda, y los que les vimos en esa gira de Alma de Fuego 2, damos fe, ¿no? Los que hemos podido vivir, bueno, tanto si estuviste esa noche en Madrid, pues darás fe de ello como si les vistes en otra ciudad, porque la verdad que es un directo que plasma de manera bastante fiel el buen estado de forma que la banda ha tenido en estos últimos tiempos. Banda que estará encabezando el próximo Metal Norte en la sala Tung de Irún el próximo 20 de octubre. Junto a ellos estarán Overload, Devler, Dragonfly y Ópera Magna, 20 de octubre, como te digo, próxima edición del Metal Norte, con Zenobia como cabezas de cartel, podemos decir, dentro de esos nombres que te hemos mencionado para un gran cartel. Continuamos con lo nuevo de José Rubio, es guitarrista de Warcry, también miembro de Uroboros, con los cuales hemos visto este verano, junto a José Andrea Uroboros, también con su proyecto José Rubio's Nova Era, en definitiva un culo inquieto. Que ahora presenta un nuevo trabajo discográfico, el cual hace el cuarto en su carrera en solitario. El disco lleva por título Forbidden Dreams y podemos adelantártelo, ya que se editará el próximo mes de noviembre, con este Land of Terror. Escuchamos a este sensacional guitarrista José Rubio con su nueva obra. We'll be right back. hayamos tenido ese nuevo trabajo de José Rubio, que se luce en el plano instrumental como es habitual el genial guitarrista. Y nosotros nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con el 14º trabajo de los clásicos del hard rock melódico Ten. Los británicos, que llevan funcionando desde el año 95, presentan un nuevo disco que seguramente hará las delicias de los aficionados al estilo. Con ellos os decimos adiós, con este Illuminati, que es el título del nuevo trabajo, como te digo, de Ten. Volvemos a estar contigo el próximo sábado de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, gracias por la escucha, agur. The covenant is ours.